En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Jueves, como ya es habitual, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico con su espacio Justicia para los Olvidados. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Acá ahí en la zona de Colegiales, pues un pequeño 17 de octubre, la gente en la vereda del canal de C5N.
Ah, sí, bueno, porque están en la expectativa de lo que... Recién estábamos debatiendo en torno a eso, en función de cómo se entiende la comunicación también y por qué ir a determinados programas, ¿no? Pero bueno, son decisiones que le escapan a uno. Pero sí, obviamente generan expectativas, ¿no?
Bueno, yo supongo, pero esto no, sin ningún tipo de información, que en este caso estamos hablando de Cristina y del canal. Ella ha tenido... por ese canal, y sobre todo por algunos periodistas, obviamente cierta afinidad. Recordemos que en su momento con Roberto Navarro, con el Gato Silvestre, Rial, que ahora está en el canal, en otra etapa no, pero también ella le concedió una entrevista, y bueno, y ahora con este, en este caso con Pablo Dugan. Pero lo que está claro es que...
¿cómo se,
es qué, una, qué difícil no, pero es una, son todas jugadas políticas.
No, está claro, pero qué difícil que es tener un discurso contrahegemónico y después terminar en medios que terminan estando dentro de ese sistema de hegemonía. Pero bueno, vuelvo a decir,
sí, son discursos... Todo igual, ¿no? Te digo, tratándose de alguien como vos, que sos un militante de muchos años, un hombre formado en la en el tema de la cuestión política, que... puede resignar cualquier cosa, Cristina. Lo que no va a resignar es la conducción y los caminos del poder. Puede decir, no, candidata, no, esto no, aquello no. Ahora, lo que tenga que ver con el poder y la conducción, desde el lugar donde ella esté, ahí sí, que no
hay... Bueno, pero eso también está en cuestionamiento hoy, ¿no? Bueno, después de su mensaje hay mucha desilusión, por eso lo de hoy también genera expectativa. Habrá que ver por dónde sale, qué es lo que dice... o que agrega lo que ya dijo, y eso es lo que va generando intensidad a estas horas. Dependerá
quizá
también...
no, lo que me parece, ¿no? Sí. Está queriendo poner, como hizo en su momento el general, que puso por delante el modelo argentino, acordate de la jornada aquella, que después terminó todo mal, por lo que pasó en Plaza de Mayo, pero cuando en el primero de mayo del 74, él en la Asamblea Ordinaria de Cámara de Diputados habla del modelo argentino, uh-huh, y del ser argentino. Sí. O sea, hablaba de un proyecto para construir una nación, si no íbamos a ser un país cualquiera, cosa que después ocurrió. Ella habla de un modelo, habla de un proyecto, y después las personas, porque si pones las personas adelante, todo más complicado.
Está claro eso, ahora hay que ver quién elabora ese programa, porque una cosa es que lo elabore Perón y otra cosa es, salvando toda la distancia, y con respeto lo digo, que lo elabore Cristina también, que necesita mayor consenso que el que podía tener Perón en aquella época. Pero bueno, es una discusión más de fondo, me parece, que amerita más tiempo también para discurrir, ¿no?
Bueno, vamos a ir entonces, Gustavito, con el personaje elegido para hoy.
Dale, José Luis.
Un dirigente sindical importante de los 70, fallecido no hace mucho, Alberto Piccinini, recordarás que fue un hombre de la UOM de Villa Constitución, que adquirió tanta relevancia como dirigente sindical que toda Villa Constitución estuvo detrás de él en aquella jornada del 74, cuando ya ingresó el conflicto con todas los que serían las fábricas de la siderurgia, o sea, Sindar, Somisa, Massey Ferguson, Paraná Metal, o sea, todo el conglomerado de la industria de la siderurgia, en clara oposición a la conducción central de la UON, ejercida de manera férrea por Lorenzo Miguel y antes nada menos que por Augusto Timoteo Bandor. Este hombre pequeño, se animó desde Villa Constitución, 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a enfrentar todo, incluso la CGT, y movilizó toda la ciudad, y movilizó después porque sumó las comisiones internas que no tenían, digamos, la vara del peronismo ortodoxo y el peronismo sindical, a Tirio Santillán, el ingenio de los azucareros de Tucumán, las distintas comisiones internas y gremiales en las fábricas de obreros de la industria metalúrgica, y produjo todo un sismo. Esto estamos hablando de hace casi 50 años. Piccinini después se fue apagando, lamentablemente contrajo por un problema de salud, un tema neurológico, estuvo internado un tiempo y falleció hace 2 años, casi te diría en el olvido, asistido por su familia, como pasa casi siempre, y los compañeros de la histórica lista marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, y falleció en Rosario. Todo ocurrió en mayo, porque él es de mayo, era nacido en el 42, en una localidad pequeña, La Vanguardia, una localidad cercana al arroyo del Sauce. Esto tiene que ver con la batalla de Pavón, por eso se llamaba La Vanguardia, el lugar donde nació Piccinini, al que le llamaban cariñosamente el Cabezón. Falleció en mayo también, pero del 2021, en plena pandemia, con el drama del COVID, y él con un problema neurológico. Tenía en ese momento 79 años. El recuerdo entonces para Alberto Piccinini, aquel valiente dirigente sindical, llamémosle del sindicalismo clasista, donde se encolumnaban, bueno, Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, René Salamanca, Atilio Santillán, el tucumano, entre tantos otros.
Hombre del Partido Socialista Auténtico, que también fue legislador, ¿no?
Él integró después el Frente Grande, recordemos cómo era eso, Pino Solanas, en aquel momento, ya estábamos en los 90, fue diputado nacional, y su lista continuó siendo, llamémosle, fundamental en todas las luchas estas de los obreros metalúrgicos. ¿Por qué? Porque no hace mucho, desde la CGT Central y desde la UGON Central, sufrió una derrota Caló. Curiosamente, un sucesor de Piccinini le ganó con la lista marrón histórica del Alberto, del Beto Piccinini, o sea, repitió todo lo que había pasado en el 74.
Hablamos de Abel Furlan, ¿no?
Exactamente. Por el tema, bueno, Somisa, ahora Furlan está entronizado en el poder central, pero digamos que tenían que ver con los que continuaron aquella prédica de Alberto Piccinini.
José Luis, como siempre, un gusto para nosotros traer a la memoria a aquellos dirigentes que tuvieron parte en la historia del movimiento obrero argentino y que de alguna manera la historia los ha relegado al olvido, por eso nosotros lo traemos acá como un acto de justicia. Te agradecemos, como siempre.
Abrazo grande, Gustavo.
Que sigas bien. Así escuchábamos a nuestro compañero José Luis Poncico con su columna Justicia para los Olvidados.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.